Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de martes 2 de junio. Un día en el que, nos dicen los del tiempo, veremos un poquito más el sol y alcanzaremos en algunos puntos de la región 31 grados, aunque cara mañana las temperaturas comenzarán a bajar y la lluvia regresará en los próximos días a la región. Ahora mismo tenemos 15 grados en la sierra, 18 grados en Madrid capital y 16 en la zona sur. Desde hoy el Metro de Madrid volverá a abrir 115 accesos que permanecían cerrados por el descenso de la demanda. El número de viajeros sigue aumentando. Ayer se incrementó un 15% en comparación con el lunes de la semana pasada. Habrá que esperar al próximo lunes para que el metro recupere su horario habitual de cierre a la 1:30 de la madrugada. Depende de que el Ministerio de Sanidad autorice a la Comunidad de Madrid pasar esa jornada a la fase 2. El Gobierno regional presentaba ayer por la tarde al Ministerio de Sanidad toda la documentación pertinente, en lo que, según la Consejería de Sanidad, se resaltan las mejoras asistenciales durante la crisis sanitaria del coronavirus en la Comunidad de Madrid, así como los refuerzos de profesionales y la consolidación del sistema de detección de casos. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El virus no se ha ido. Hay que aprender a convivir con él porque lo que no podemos permitirnos es estar como en la fase cero, encerrados en casa, porque esto es una ruina. Que he pedido relajar la fase 2 y la 3 en cuanto a la vuelta al trabajo, que era posible. Si se vuelve al trabajo flexibilizando los horarios, con teletrabajo y con medidas de seguridad, es posible hacerlo.
En la fase 2, por ejemplo, se permitirán ya visitas con cita previa a las residencias de ancianos. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyeros, de Ciudadanos, se mostró ayer en la Asamblea radicalmente en contra de los protocolos de la Consejería de Sanidad, que está en manos del popular Ruiz Escudero, porque se rechazó el ingreso en los hospitales a determinados residentes según su dependencia o discapacidad en pleno momento crítico de la pandemia. Considera que no fueron unos criterios éticos y posiblemente no fueron legales. Eso lo dice el consejero de Políticas Sociales de la Consejería de Sanidad del mismo gobierno. La Consejería de Sanidad recuerda que desde el inicio de la pandemia se han trasladado a hospitales a 9.600 residentes y que se han medicalizado 232 residencias. El gobierno regional quiere que en unos meses se pueda recuperar el empleo que se ha perdido en los últimos meses. Para ello ha creado un plan que destinará 32 millones de euros en incentivos. El consejero de Economía, Manuel Jiménez, estuvo ayer en los micrófonos de Madrid Directo de Onda Madrid y hablaba con Nieves Herrero.
Recuperar la senda de crecimiento antes de fin de año y recuperar las cifras de empleo, el tamaño del mercado laboral, la cifra de afiliados a la seguridad social, la cifra de personas con contrato indefinido, que en el caso de la Comunidad de Madrid eran, en todas las anteriores, las más altas de España, para el final del primer semestre de 2021.
Por cierto, que hablábamos antes de la discrepancia o enfrentamiento entre la Consejería de Políticas Sociales y la de Sanidad en el Gobierno regional. El Partido Popular no estuvo ayer presente en la reunión que convocó el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, con los portavoces de los grupos con representación en la Asamblea, para hablar de pactos tras la crisis del COVID, similares a los alcanzados en el Ayuntamiento de Madrid. Al encuentro acudieron el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Tampoco lo hizo Vox, al entender que Aguado estaba desautorizando a la presidenta regional Díaz Ayuso, que mostró su malestar por esa convocatoria. Hablaremos de este asunto esta mañana en Buenos Días Madrid. El número de fallecidos por coronavirus durante las últimas 24 horas en la Comunidad de Madrid asciende a 11 personas, según los datos del Gobierno regional. Cada día es más complicado contarles a ustedes los números de esta crisis. La cifra contrasta con los datos que ha ofrecido el Ministerio de Sanidad, que apuntan a que en las últimas 24 horas, y por primera vez en 3 meses, no se les ha notificado ningún fallecimiento, aunque la Comunidad de Madrid, como les digo, comunica que son 11. Los nuevos contagios fueron 71, informa Marta Zúñiga.
Pasar de cero a todo no es lo correcto. Las palabras del doctor Fernando Simón, tras recordar que los brotes que se han sucedido estos días en varios puntos de la geografía por celebraciones con más asistentes de los permitidos, se han podido controlar al ocurrir en zonas pequeñas, pero advierte, aún estamos en riesgo.
Esos botellones, esas fiestas más grandes de lo que se debe, o cualquier otra situación parecida que pueda generar riesgos más allá de lo razonable, tenemos que tratar de evitarlas. Ahora mismo podemos controlarlo. Esperemos que con muy pocos días más, ese control además nos permita reducir al mínimo esa identificación de casos para garantizar que no hay transmisiones fuera y que podemos reducir incluso más las acciones de control.
Y avisa, por otra parte, de que las mascarillas y los guantes que no se desechan adecuadamente pueden suponer un riesgo.
Las mascarillas que se quedan por el suelo, potencialmente infectadas, ya sabemos que en una cantidad muy pequeña, pero alguna lo estará. Los guantes que se tiran al suelo, los guantes y las mascarillas que no se desechan adecuadamente, pueden suponer un riesgo para los demás. En esto jugamos todos en equipo. Aquí no consiste en yo me protejo y sálvese quien pueda.
Recuerda, para protegerse hay que proteger a los demás.
Mañana en las farmacias de toda la región, hablando de protegerse, la Comunidad de Madrid va a comenzar un segundo reparto gratuito de otros 7 millones de mascarillas tipo FFP2. Por cierto, que sobre el doctor Simón, un juez de Madrid ha rechazado admitir a trámite una querella que había interpuesto contra él la familia de una fallecida por COVID-19, Lupe Ortiz.
Rechaza el juzgado 11 los tres delitos, homicidio imprudente contra los derechos de los trabajadores y falsedad que, según la familia de una mujer fallecida por COVID-19, ha cometido Fernando Simón. En la querella solicitaba como medida cautelar que se le retirara el pasaporte al director del Centro de Emergencias Sanitarias para que no pudiera huir. El magistrado inadmite el primer delito, el más grave, porque no es competente, ya que el fallecimiento se produjo en Móstoles y tendría que analizarse en los juzgados de esa localidad. En cuanto a los otros dos, no hay indicios de su comisión por parte de Simón. Sobre los medios de protección, apunta el auto a la notoria falta de existencias durante la pandemia. Y en cuanto a la falsedad en el recuento de fallecidos, no es imputable porque hay diferentes criterios para hacer dicho recuento. Carpetazo, por tanto, en primera instancia, aunque los querellantes han recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid.
El Consejo de Ministros de hoy martes aprueba pedir al Congreso que autorice al Gobierno la siguiente prórroga, que sería la sexta y definitiva, según el Gobierno, que tiene garantizado el apoyo del PNV y la abstención de Esquerra para que salga adelante, mientras negocia con Ciudadanos en paralelo, a pesar de que también se ha reactivado la mesa de negociación con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, informa Flor Carazo.
Marta Vilalta asegura que el acuerdo con el Gobierno es beneficioso para Cataluña. Según la portavoz de Esquerra, evitará que Ciudadanos controle la mesa de diálogo.
Esto es positivo, porque no nos gusta, no dejaremos que pueda ser Ciudadanos quien interfiera en la posible resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español.
Ciudadanos no ha decidido su voto, dependerá de las negociaciones con el Ejecutivo. Edmundo Val.
En función de cómo se produzca, por lo tanto, la evolución de la epidemia y en función de los frutos que dé esta interlocución, será cuando tomemos una decisión al respecto del miércoles.
El PP rechazará de nuevo la prórroga. Cuca Gamarra ha criticado los pactos con Esquerra y Bildu.
Negociaciones en las cuales, al final, a sus socios se les firma por parte del Partido Socialista y de Podemos las demandas que tanto avergüenzan a los españoles.
Vox mantendrá su no. Jorge Buxadé.
El gobierno utiliza este estado de alarma para protegerse a sí mismo y no para proteger a los españoles.
El gobierno volverá a contar con el sí del PNV y Más País, con el que ha acordado una reconstrucción verde.
Por cierto, que el gobierno plantea adelantar algunos plazos. El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, deja la puerta abierta a que la próxima semana se permita la movilidad entre provincias o comunidades siempre que estén en la misma fase.
Ya habrá comunidades que puedan entrar en la fase 3 y, por lo tanto, y en función también, siempre insisto, de los datos de movilidad y en función también de la consideración de las propias comunidades autónomas, pues se puede establecer un nivel de movilidad bien dentro de una comunidad autónoma o incluso entre comunidades que estén en una misma fase.
Hablamos del caso de la grabación previa a una entrevista en la Televisión Autonómica del País Vasco a la ministra de Igualdad, Irene Montero, el día después de la manifestación del 8M, el Día de la Mujer, que reconocen esa conversación con el micrófono abierto antes de la entrevista, que reconoce que fue menos gente por culpa del coronavirus y que algunos países estaban tomando ya medidas súper drásticas. El Partido Popular ha pedido que dé explicaciones en el Congreso y que intervenga la Fiscalía, informa Noelia Ontoria.
La cámara grababa, pero aún no estaban en directo y la ministra de Igualdad se sinceraba ante la periodista de la televisión vasca. El 8M, dice Montero, tuvo menor afluencia de gente por el coronavirus. Eso no lo va a reconocer en público para no contribuir al pánico, aunque ella misma revela su temor al contagio.
Tía, creo que tengo el coronavirus. O sea, no lo voy a decir porque... ¿No? No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente.
El PP espera que la declaración se añada a las causas judiciales abiertas contra el gobierno. Vox lo incorporará en su querella como muestra de que el Ejecutivo conocía lo que estaba pasando y no actuó. Tanto la popular Ana Pastor como el diputado de Ciudadanos, Edmundo Val, exigen explicaciones en el Congreso. Val incluso propone su dimisión.
Sabía que había un riesgo y por motivos políticos no puso en marcha las medidas adecuadas para la contención de la pandemia.
A lo mejor debería pensarse que no está capacitada para ocupar el cargo que está ocupando.
El Ejecutivo no cree que las palabras de la ministra demuestren nada porque entonces nadie conocía la dimensión de la pandemia y lamentan que se difunda una grabación no autorizada. En EITV anuncian que emprenderán acciones legales por la filtración del vídeo.
En Estados Unidos, una semana después de la muerte del afroamericano George Floyd, asfixiado por un policía, esta noche han continuado las revueltas. Durante el día hay manifestaciones y por la noche hay incidentes, revueltas, saqueos. El presidente Donald Trump, que tuvo que refugiarse en el búnker de la Casa Blanca, ha anunciado el despliegue del ejército para controlar los disturbios. Fátima Sotorrío.
Sí, para poner fin a esos disturbios y a la anarquía extendida por el país. Por eso Donald Trump promete utilizar todos los recursos disponibles, incluido el ejército, y proteger los derechos de los ciudadanos si los gobernadores no controlan las protestas en las calles. Donald Trump ha paseado por Lafayette Square de frente a la Casa Blanca, lugar que tuvo que ser desalojado antes de manifestantes con gases lacrimógenos. En Nueva York esta noche se han producido de nuevo saqueos en la Quinta Avenida, mientras ya se conocen los resultados de la autopsia de George Floyd. Determinan que su fallecimiento fue homicidio.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Antonio López.
Este martes seguiremos con temperaturas un poquito más altas que las de ayer. El calor se ha moderado después de las últimas tormentas. Los cielos poco nubosos o despejados durante la mañana, aunque al igual que ayer también irán apareciendo nubes de tipo alto que podrían velar el sol a partir de la tarde. Llegaremos a máximas en el entorno de los 30-31 grados en el centro y sur de la Comunidad de Madrid. Mañana seguiremos en la misma línea con estabilidad atmosférica, con aparición de nubes más compactas en el cielo de la región y con una ligera bajada de temperaturas. Ese descenso será progresivo en los próximos días.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, normalidad y tranquilidad en este momento en la red vial de la comunidad. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les recordamos que aquellas unidades territoriales que estén en la fase 1, como es el caso de Madrid, solo podrán circular dentro de la provincia o la unidad territorial.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 13 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos con el detalle de la crónica de Madrid. Hasta ahora, la comunidad ha registrado 11 nuevos fallecimientos por coronavirus, 4 más que el día anterior, mientras que el número de contagios baja hasta los 15, según datos del gobierno regional. Ya saben que el gobierno de España dice que ayer no se le notificó ningún fallecimiento. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y es que el Ministerio de Sanidad dice que está depurando las estadísticas. De hecho, informa de un solo fallecido en los últimos 7 días en la Comunidad de Madrid y 18 nuevos contagios confirmados con prueba PCR en las últimas horas. Con estos datos, el Gobierno regional ha presentado ya al Ministerio de Sanidad la documentación para pedir formalmente pasar a la fase 2 de la desescalada el próximo lunes 8 de junio. El Gobierno ha hecho llegar esta misma noche ese documento para su evaluación. Carlos Ibáñez.
Solicita pasar de fase, pero Madrid bien podría haber optado por seguir en la fase 1 si el Gobierno hubiese permitido poner en marcha las medidas de flexibilización que solicitaba el Gobierno regional. Así lo ha asegurado Isabel Díaz Ayuso, que al ver denegadas esas medidas ha optado por el salto de fase. Dice que Madrid necesita seguir avanzando.
Eso sí, la vida en Madrid sigue y por eso vamos a solicitar al Gobierno de España pasar a la fase 2 ya la semana que viene. Lo que vamos a poder permitir es que se puedan hacer, por ejemplo, compras en centros comerciales que están teniendo gravísimas pérdidas, porque ya no solo el centro comercial, sino todos los pequeños comercios que albergan.
La Consejería de Sanidad ha enviado una carta al Ministerio en la que solicita los informes, documentos o criterios técnicos que han servido ahora para negar la flexibilización de medidas. Mientras tanto, esta noche se ha remitido también al Ministerio de Sanidad la documentación necesaria para solicitar pasar a fase 2. El texto resalta las mejoras que se han llevado a cabo en materia de atención y de prevención. Su contenido ha sido detallado por Enrique Ruiz de Escudero en declaraciones a Televisión Española.
Este informe lo que reflejamos es sobre todo una mejora en todos los indicadores asistenciales, todos los indicadores de salud que tenemos, también en toda cómo se ha potenciado nuestra red diagnóstica, especialmente en atención primaria, para detectar esos casos nuevos y sus contactos, y también sobre todo ha sido importante pues ver que desde Salud Pública se tiene un pulso de exactamente de cómo se comporta la enfermedad en nuestra comunidad.
Ruiz Escudero se ha mostrado convencido de que el día 8 de junio Madrid estará en fase 2 y, con la vista puesta en ella, ha anunciado que a partir de mañana el gobierno regional volverá a iniciar un reparto de mascarillas en las farmacias de la región.
Una de las novedades de la siguiente fase será la posibilidad de visitar a familiares en residencias de ancianos. Será con cita previa, un solo familiar por residente y después de que éste haya dado negativo en la prueba del COVID-19. El consejero de Políticas Sociales dice que estos centros están preparados por si se produjera un nuevo repunte. Lo ha explicado durante una comparecencia en la Asamblea y en la que ha criticado los protocolos que se emplearon en plena crisis. Seba Prat.
Ni es ético ni posiblemente legal. Con estas palabras, Alberto Reyero rechazaba los protocolos de la Consejería de Sanidad para no ingresar en hospitales a mayores de residencias.
Que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia o de discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal. O el residente va al hospital o el hospital va a la residencia.
El consejero de Políticas Sociales asegura que dimitir de su cargo, tal y como le pide Vox, hubiera sido una irresponsabilidad. Las residencias, dice, están preparadas para un posible repunte y anticipa la política de visitas en la fase 2.
Se restablecerán las visitas de familiares semanales, uno por residente, para aquellos residentes que tengan PCR negativo de COVID-19. Y estas visitas se realizarán mediante cita previa y, por supuesto, garantizando absolutamente la seguridad tanto de los residentes como de los familiares.
Las 8.500 pruebas PCR hechas a finales de mayo en las residencias dicen que el 14% de los usuarios es positivo asintomático y el 4% tiene síntomas.
La gestión de las residencias será objeto de investigación en la Asamblea de Madrid. La mesa ha admitido a trámite la propuesta de una comisión planteada por la izquierda. También ha rechazado la denuncia que presentó Unidas Podemos contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso por su estancia en un apart hotel durante el confinamiento. Nuevo desencuentro en el gobierno regional, en este caso por la reunión convocada por el vicepresidente Ignacio Aguado con los grupos de la oposición para abordar la recuperación de Madrid tras la pandemia. Ni la presidenta Díaz Ayuso ni Vox han acudido a ese encuentro, Pepe Frutos.
Aguado señalaba que no se siente desautorizado por la presidenta ni por Vox por haber iniciado este proceso.
Y en un gobierno de coalición, el ordeno y mando no tiene ningún sentido. En los gobiernos de coalición no existen las desautorizaciones, existen las discrepancias o las distintos puntos de vista.
El socialista Ángel Gabilondo pide al gobierno que se aclare y que sea la presidenta quien dirija estos encuentros. Isa Serra, de Unidas Podemos, en ese sentido subraya la división del Ejecutivo.
Y nos parece que en este momento hay una cierta confusión sobre este proceso, toda vez que mientras por un lado estamos nosotros pidiendo una comisión de estudio, por otro lado nos reúne el vicepresidente, por otro lado la presidenta se reúne y dice con Vox.
Lo que hemos comprobado es que se nos hablaba, digamos, como el vicepresidente, pero no como el conjunto del gobierno, ¿no? En ese sentido nosotros consideramos que hay dos gobiernos.
Todo esto no altera la voluntad de intentar acuerdos. Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Acudimos a la cita del diálogo sin líneas rojas, dispuestos a ponernos de acuerdo con el resto de agentes políticos.
Los socialistas precisan que este diálogo debe ser el camino para iniciar una comisión parlamentaria que sea quien estudie realmente las medidas de reconstrucción.
Este nuevo desencuentro entre Ignacio Aguado e Isabel Díaz Ayuso ha tenido lugar el mismo día en el que el gobierno de Madrid, de PP y Ciudadanos y los grupos municipales han constituido las 4 mesas sectoriales para la reconstrucción de la capital tras la pandemia del coronavirus. Mar García.
Madrid quiere encontrar la unanimidad, un espíritu que contagie, es lo que defiende la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Ojalá que el espíritu de Madrid contagie a otros muchos sitios, ojalá que empecemos a ser el modelo a seguir y que eso acabe siendo replicado en muchas otras administraciones.
Objetivo compartido con el principal grupo de la oposición, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
Poder darle a la ciudad de Madrid un pacto con medidas concretas para mejorar la vida de la gente en la ciudad de Madrid y con mucha altura de miras, porque creemos que eso es lo que está esperando la gente de Madrid.
Políticas sociales y vivienda, empleo y economía, movilidad y modelo urbano, cultura. Propuestas concretas desde cada grupo. Emma López, Maite Pacheco, concejala socialistas.
Hablará de economía, hablará también de hostelería, hablaremos de turismo, hablaremos de industria, de la reindustrialización.
Un especial foco en las personas más vulnerables, en los colectivos más dañados por esta crisis.
Con la agenda ya de citas, Madrid quiere cerrar sus pactos en un mes.
Hoy reabre el centro de turismo de la Comunidad de Madrid ubicado en la Puerta del Sol. Vuelve a ponerse en funcionamiento tras el cierre derivado del estado de alarma por la crisis de la COVID-19. El sector turístico es uno de los pilares de la economía madrileña y ahora se verá reforzado, Begoña Alarcón.
Créditos blandos por valor de 180 millones de euros, inyectando liquidez a 2.000 alojamientos o ayudas de hasta 50.000 euros para empresarios de la restauración. Son las fórmulas que la Comunidad de Madrid baraja para revitalizar el turismo, un sector clave en la recuperación de Madrid, en el que habrá que apostar con medidas creativas, pero siempre con responsabilidad, porque Madrid es un destino seguro, dicen la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Y transmitiéndole a todos los ciudadanos del mundo que la Comunidad de Madrid y la ciudad son lugares seguros. Y además lo son porque somos creativos, porque Madrid sabe reinventarse constantemente y porque ante la adversidad se crece. Vamos a salir muy pronto de esta.
Madrid es una ciudad segura. Venir a Madrid no supone correr ningún más riesgo adicional que se pueda correr en cualquier otro sitio. Se van a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias e imprescindibles y, por tanto, yo animo que en cuanto se pueda, todos aquellos que quieran a venir a Madrid a disfrutar de esta ciudad, a trabajar en esta ciudad, a pasar un buen rato, que lo hagan, porque lo van a hacer en las mejores condiciones de seguridad.
La reapertura del Hotel NH Madrid Nacional, uno de los más antiguos de la capital, es el símbolo del resurgimiento de la ciudad y de la región. Madrid, dicen nuestros dirigentes, volverá a ser lo que fue.
El ayuntamiento quiere una ciudad más bonita y libre de grafitis. Ha iniciado ya la campaña de eliminación de pintadas vandálicas en el entorno de la M30, que se va a desarrollar durante 2 meses y que supondrá la retirada de más de 30.000 metros cuadrados de grafitis de muros y paredes de la circunvalación. Además, el área de medio ambiente y movilidad va a incrementar por primera vez de 1 a 4 en las campañas anuales de limpieza de grafitis que se realizan en este entorno de la M30 para evitar que sus autores se centren en este paisaje urbano. Y un apunte sobre movilidad. Metro de Madrid reabre hoy 115 accesos que permanecían cerrados por el descenso de la demanda durante el confinamiento por la crisis del coronavirus. Habrá que esperar al próximo lunes, si la Comunidad de Madrid pasa finalmente a la fase 2 de la desescalada, para que el metro recupere su horario habitual de cierre a 1:30 de la madrugada.
7:23, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: el test masivo en Torrejón podría dar hasta un 22% de infectados del virus. La comunidad exige a Illa documentación del veto a sus peticiones. Más Madrid exige a Aguado subir impuestos y el PSOE reclama decisiones inmediatas. Los feudos débiles del PSOE un año después de su victoria el 26 de mayo. El Mundo titula: encuentro en la sede de la vicepresidencia de Madrid. Mejor una mesa que una trinchera. Aguado se reúne con la izquierda para tratar la reconstrucción de Madrid. La reunión desairó a Ayuso, que mañana llevará al Consejo de Gobierno cómo negociar su plan con la oposición. Ciudadanos señala al PP por los geriátricos. Oposición. Ciudadanos señala al PP por los geriátricos. Multadas en Madrid un 40% de las terrazas. El País titula: Reyero abre una brecha en el gobierno por el trato en las residencias. Ayuso planta a Aguado y no acude a su reunión con la oposición. La COVID atacó al coro de la Zarzuela. Vuelven Rodin y Giacometti en la Fundación Mafre. La Razón titula: Aguado se reivindica como artífice del pacto. Aguado con la izquierda y Ayuso con Vox para la reconstrucción. Sanidad valora el informe para pasar el lunes a fase 2. Flores en casa y con pulsera telemática. El promotor de Madrid Arena cumple el tercer grado. 20 minutos. Simón asegura que Madrid pasará a fase 2 el lunes 8 si los datos siguen bien. En Madrid Diario, constituidas con diálogo, consenso y acuerdo las cuatro mesas de los pactos de Cibeles. Crónica de Madrid, Metro reabrirá los 115 accesos cerrados y recuperará horarios al pasar a la fase 2.
Completamos la crónica de la actualidad a esta hora con el deporte y José María Bonilla.
Onda Madrid. Deportes.
Saludos, buenos días. Los conjuntos de primera y segunda división ya saben los horarios de las dos primeras jornadas tras el parón. Getafe-Granada el viernes día 12 a las 7 y media. Leganés-Valladolid el sábado 13 a las 7 y media. El Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, el domingo 14 a la 1 de la tarde. Real Madrid Eibar el domingo 14 a las 7 y media. En segunda, el Rayo tendrá que afrontar la segunda parte de aquel Rayo Vallecano-Albacete suspendido en su día. Será el jueves del día 11 a las 10 y media de la noche. Después, en la jornada habitual, Fuenlabrada-Tenerife viernes 12, Zaragoza-Alcorcón el sábado 13, el Cádiz-Rayo Vallecano será el domingo 14. Y casi tres meses después, los equipos pueden entrenar con la totalidad de sus efectivos. En el Real Madrid están convencidos de poder luchar por el campeonato de Liga. El Barça les aventaja en dos puntos, pero Lucas Vázquez es optimista.
Yo creo que es el punto de partida para esos 11 partidos que nos quedan, 11 finales, las tomamos así, y ojalá de aquí al final pues podamos sacar todas las victorias y conseguir el título de Liga.
Con 28 jugadores ejercitó el Atlético de Madrid a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Faltaron a la cita los lesionados Bersálico, Correa y Joao Félix. El belga Yannick Carrasco valoraba así la vuelta a los entrenamientos de toda la plantilla de cara al compromiso ante el Athletic.
Muy contento de ver a todos y poder entrenar con todos, porque al final no había grupo, porque cada uno estaba en una parte y ahora sentimos otra vez el grupo y estamos muy contentos de poder entrenar juntos. Va a ser un partido un poco especial porque puerta cerrada es un poco raro, pero bueno, somos profesionales y lo vamos a hacer de lo mejor posible.
Javier Aguirre, técnico del Club Deportivo Leganés, se pasó ayer por el partido de la una. El conjunto pepinero tiene que luchar por la permanencia y el técnico mexicano es optimista.
Que sí, hombre, que sí. Y no solo en Butar, que oye, me he encontrado en Madrid donde vivo. Viste, yo soy blanco, pero me cae bien el Lega, que se salvan y tal. O sea, muchísima gente de bueno, el Atlético, que tú trabajas ahí también. Ya sabemos que usted es del Atlético, Mister, pero el Lega no sé qué tal. O sea, veo mucho entusiasmo con el Lega, ¿no? Es un equipo que cae bien, que lo ha hecho bien en este corto espacio que lleva en Primera División. Espero que continuemos en esa línea. No es fácil, pero estamos en ello.
Una de las novedades en la vuelta a la competición será la posibilidad de hacer 5 cambios. La mayoría entiende que a los entrenadores les vendrá bien y que los equipos grandes serán los más beneficiados. Así lo exponía José Bordalás, técnico del Getafe.
Yo creo que al contrario, yo creo que los grandes se van a ver beneficiados, porque lógicamente tienen plantillas de un nivel muy grande, de jugadores de un nivel muy similar, y lógicamente cuando hagan esos 5 cambios, pues lógicamente el equipo no notará un empeoramiento, al contrario, ¿no? Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no podemos decir lo que no es la realidad. La realidad, estos 5 cambios van a beneficiar a los equipos grandes, sin ninguna duda.
Ayer, y tras algunas informaciones al respecto, el Consejo Superior de Deportes tuvo que salir al paso y confirmar que el retorno del fútbol será sin público. Más información deportiva con José María del Toro y el partido de la una.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Assabloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@assabloy.com o entre en assabloyentrance.es. Recuerde, Asa Abloy, con dos S's, dos A's y la Y. Asa Abloy.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
¿Te imaginas el confinamiento sin música, libros, series? Nieves Herrero tampoco. Por eso en Madrid Directo damos voz a los que la hacen posible, como José Coronado o Hugo Salazar.
Yo
yo soy de la época de la movida y desde ahí llevo el rock metido en la sangre.
¿Crees que podremos darnos un abrazo de los de antes?
Me voy vestido a Madrid con un traje de submarinista y te lo doy.
¿Te imaginas el confinamiento sin la canción Resistiré del dúo dinámico o A tu lado de Los Secretos? Nieves Herrero tampoco, por eso hablamos con ellos.
El éxito es que miles y millones de personas se pongan de acuerdo, que no se conocen de nada y digan, esta es la canción que nos interesa. La gente es la que decide que una canción le gusta.
¿Te imaginas el confinamiento con los niños en el colegio? Nieves Herrero tampoco. Por eso, José Mercé nos dijo...
Quiero mandar el beso más grande del mundo para todos los niños de España, que son unos héroes.
Madrid Directo con la cultura en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Se incorporan a esta hora de la mañana. Desde las 7 contando la actualidad al comienzo de este martes 2 de junio, un día en el que el Metro de Madrid va a reabrir 115 accesos que permanecían cerrados por el descenso de la demanda. Ayer el número de viajeros se incrementó en un 15% en comparación con el lunes de la semana pasada, y si el próximo lunes pasamos a fase 2, como ya ha pedido la Comunidad de Madrid, Metro recuperará su horario habitual cerrando a la 1:30 de la madrugada. Estamos comenzando el martes 2 de junio, dicen los del tiempo que tendremos como mucho 30 grados, aunque la tendencia durante las semanas es que baje las temperaturas y vuelva la lluvia. El Gobierno regional presentaba ayer por la tarde al Ministerio de Sanidad toda la documentación en la que le pide pasar a la fase 2. La mayoría de España va a pasar la semana que viene a la fase 3. Madrid, con Barcelona y su área metropolitana y las capitales y casi todas las provincias de Castilla y León a fase 2. O eso es lo que se espera. Según la Consejería de Sanidad, se resaltan en el informe las mejoras asistenciales durante la crisis sanitaria del coronavirus en la Comunidad de Madrid, así como los refuerzos de profesionales y la consolidación del sistema de detección de casos. En la fase 2, por ejemplo, se permiten visitas con cita previa a la residencia de ancianos, asunto que abre otra brecha en el Gobierno regional. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que es de Ciudadanos, ayer en la Asamblea de Madrid se mostró radicalmente en contra de los protocolos de la Consejería de Sanidad, del consejero del Partido Popular, Ruiz Escudero, y rechazó por los protocolos por los que se rechazó el ingreso en hospitales a determinados residentes según su dependencia o discapacidad en pleno momento crítico de la pandemia. Considera que no fueron unos criterios éticos y probablemente no fueron legales. Así lo dijo el consejero de Políticas Sociales en su acusación al consejero de Sanidad. La Consejería de Sanidad recuerda que desde el inicio de la pandemia se han trasladado a los hospitales a 9.600 residentes y que se han medicalizado 232 residencias de ancianos. El Partido Popular, por cierto, además de esta brecha entre cada vez más abierta entre la Consejería de Políticas Sociales y la de Sanidad, el Partido Popular ayer no participaba en la reunión que convocó el vicepresidente regional y líder de Ciudadanos en nuestra región, Ignacio Aguado, con los portavoces de los grupos con representación en la Asamblea de Madrid para llegar a unos pactos de reactivación tras la crisis del coronavirus, similares a los alcanzados en el Ayuntamiento, que ayer ya distribuyó el trabajo por distintas mesas y áreas. Eso ocurrió en el Ayuntamiento. Al acuerdo y al encuentro de Aguado solo acudieron el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, tampoco lo hizo Vox, al entender que el vicepresidente estaba desautorizado por la presidenta regional Díaz Ayuso, que mostró su malestar por esa convocatoria, como aquí también expresaba, por ejemplo, el consejero de Educación en declaraciones aquí a Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Según el Ministerio de Sanidad, ayer no se registró en España ningún fallecimiento por coronavirus, el mejor dato de los últimos tres meses, y ve la Comunidad de Madrid ha notificado en las últimas horas 11 fallecidos. Cada día es más difícil dar esta información ante la imprecisión de los datos que se van facilitando. Mañana, en las farmacias de toda la región, la Comunidad de Madrid va a comenzar el segundo reparto gratuito de otros 7 millones de mascarillas tipo FFP2. El Consejo de Ministros este martes aprobará a pedir al Congreso que autorice al Gobierno a prorrogar el actual estado de alarma. Será la sexta prórroga ya tiene garantizado el apoyo del PNV, la abstención de Esquerra. Veremos qué hace Bildu, si se abstiene como en la anterior ocasión el partido de Otegi. Y Ciudadanos, mientras tanto, negocia con el Partido Socialista, con el gobierno de Sánchez e Iglesias, sumarse a la prórroga, a pesar de que en Cataluña se ha reactivado la mesa de negociación entre el gobierno de España y la Generalitat. Veremos qué decisión toma al final Ciudadanos, aunque todo indica que apoyará la sexta prórroga. El gobierno tiene la intención de acelerar la vuelta a la normalidad, la posibilidad de desplazamientos entre provincias podría adelantarse incluso al próximo lunes, día en el que muchas zonas de España pasarán a la fase 3 y solo entre provincias o comunidades autónomas en fase 3. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha dejado abierta la puerta a que se permitan desde ese día la movilidad entre provincias o comunidades que estén en esa misma fase. Luego hablamos también en la tertulia de esa grabación previa a una entrevista en la televisión autonómica del País Vasco, el día después de la manifestación del 8M, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que reconoce, el micrófono estaba abierto, que la asistencia fue menor por culpa del coronavirus, pero que no lo iba a decir en la entrevista. Además, admitía que algunos países estaban tomando ya medidas, como dijo ella textualmente, súper drásticas contra la epidemia. El Partido Popular ha pedido que dé explicaciones en el Congreso. Incluso el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, ha insinuado que debe dimitir. Mientras tanto, el vicepresidente Iglesias ha defendido a Montero, diciendo que esos comentarios informales, con el micrófono abierto antes de la entrevista, fueron bastante sensatos. Hay otros asuntos que serán noticia en este martes 2 de junio, que avanza ya Fátima Sotorrillo.
El Consejo de Ministros, además de aprobar esa última prórroga del estado de alarma, va a dar luz verde al anteproyecto de ley de residuos para conseguir reducir los plásticos de un solo uso, como las pajitas, y que se dejen de consumir. Los trabajadores de Nissan en Barcelona van a retomar hoy las movilizaciones contra el cierre de sus plantas previsto para diciembre. Llevan a cabo esas protestas hoy en los concesionarios de Renault, que es el socio de la empresa japonesa, aunque el comité de empresa no ha desvelado a qué concesionarios se van a dirigir. A las 9 de la mañana vamos a conocer los datos de paro y afiliación de la Seguridad Social del mes de mayo. Las últimas cifras desoladoras hablaban de una destrucción por la pandemia de 950.000 empleos en España, más de 400.000 de ellos aquí en nuestra región. En Madrid se reabre el centro de turismo de la comunidad en la Puerta del Sol, con la presencia hoy de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y de la consejera de Cultura Marta Rivera de la Cruz. Con la desescalada se van a reanudar los exámenes de conducir y hoy el director general de tráfico, Pera Navarro, va a comparecer en el Congreso, en la Comisión de Seguridad Vial, para explicarnos cómo van a ser esos exámenes. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, se va a reunir con los taxistas para darles el distintivo con lo que se agradece su labor durante esta crisis sanitaria. También en modo agradecimiento está la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que va a desplazarse hasta Villaverde para destacar allí la gran labor del proyecto solidario Gastromad, una cocina que ha estado ofreciendo y sigue ofreciendo 1.000 almuerzos diarios a personas vulnerables del distrito, que comenzó esta andadura con la pandemia. El Teatro Real va a presentar la temporada que viene, 2020-2021, va a reabrir sus puertas el próximo 1 de julio con La Traviata y van a explicar hoy cómo van a ser esas medidas de seguridad tanto para los empleados como para el público asistente. Y en cuanto al tiempo que vamos a tener aquí en la comunidad, vamos a tener cielos despejados con nubes de evolución en la sierra. En Madrid capital las temperaturas van a llegar a los 31 grados.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos esta mañana en Bruselas, la Unión Europea. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. Europa vuelve lentamente a la normalidad. Hoy, tras un día festivo por ser la celebración ayer de Pentecostés, reabre uno de los monumentos más emblemáticos de Bélgica, el famoso Atomium, tras 2 meses y medio cerrado por la crisis del coronavirus. Se suma así a otros monumentos de Europa, como el Coliseo de Roma, que también ha reabierto sus puertas. Durante todo el fin de semana, que ha sido puente aquí, se han producido los primeros desplazamientos exteriores. Belgas, franceses y holandeses han cruzado los países vecinos, bien para hacer compras o bien para disfrutar de las primeras terrazas abiertas ya, por ejemplo, en Holanda. Y desde esta semana vuelven aquí, al igual que en el Reino Unido, los niños al colegio tras un cambio drástico en la política de desconfinamiento. Si bien las primeras semanas de mayo los alumnos volvieron por grupos y con medidas de distanciamiento e higiene, a partir de esta semana vuelven todos los cursos de primaria a las aulas sin ningún tipo de medida excepcional.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Nueva jornada de altercados en Washington, pero esta vez protagonizados por las fuerzas del orden. Frente a la Casa Blanca, dispersaron con gases lacrimógenos y balas de goma a los manifestantes que protestaban pacíficamente contra los abusos de los afroamericanos, y lo hicieron casi media hora antes de que comenzara el toque de queda en la capital. El motivo, para que el presidente pudiera protagonizar una foto en una iglesia que el lunes fue vandalizada y que se encuentra en ese recinto. El mandatario hizo así un guiño a su base más conservadora, en especial a la evangélica, que representa un alto porcentaje, y solo quedan 5 meses para las presidenciales. La alcaldesa de Washington condenó esta represión, responsabilizando a la Policía Federal de dificultar el trabajo de la policía local. La obispa de la iglesia, conocida por ser un lugar en el que han participado de sus servicios varios presidentes, dijo estar indignada por cómo el presidente usó su iglesia para justificar su retórica sin ni siquiera consultarle, y acusó al mandatario de usar un lenguaje incendiario. Ciudades de todo el país registran protestas y altercados esta noche. En una comparecencia ante los medios, Trump se presentó como un presidente de la ley y el orden y dijo haber movilizado todos los recursos federales disponibles, civiles y militares, para detener los disturbios y el saqueo, que tildó de terrorismo nacional. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Enseguida echamos un vistazo a los periódicos para saber cómo amanecen. Antes, en Onda Madrid, el enfoque. Cada tarde a las 8, el enfoque en Onda Madrid con Félix Madero. A esta hora ya, el primero de la mañana.
Los españoles merecemos respeto por parte de quienes nos gobiernan. El primer síntoma de que se nos respeta es que nos traten como adultos. Las invocaciones que dos de la misma opinión, como Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero, hacen a supuestas conspiraciones y ganas de la derecha por impulsar un golpe de Estado, no dicen nada de un país cuya democracia está asentada y su respeto internacional consolidado. Es tan extravagante el anuncio de una involución que causa estupor escucharla a todo un vicepresidente con estos argumentos. El problema es que no hay nadie en el gobierno que salga y diga algo. ¿Puede la ministra de Defensa guardar silencio cuando se dicen estas cosas? Las conspiraciones fantasmas y los golpes de Estado inventados son estrategias que se usan en Venezuela, un país sin libertad y quebrado. No estamos en eso, ni estaremos. Eso sí, cuanto más hablemos, menos foco a los verdaderos problemas del país. Coronavirus, su gestión, la crisis de la Guardia Civil, el vídeo de la ministra Montero, los empresarios en permanente cabreo o la vuelta de los apoyos separatistas al gobierno de Pedro Sánchez.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 18 minutos. Vistazo a los periódicos en el comienzo de este martes, 2 de junio. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
La crisis, la grave crisis racial en Estados Unidos y otras noticias hoy en las portadas de los periódicos.
El País titula: Trump amenaza con desplegar el ejército en las calles. En la imagen, Joe Biden, el candidato demócrata en las próximas elecciones norteamericanas, sentado y con la cabeza agachada, reza con los afroamericanos. La noticia principal: el ingreso mínimo solo encuentra el rechazo de Vox. Choque en el gobierno de Ayuso por los ancianos no llevados al hospital. ABC titula: desigualdad penitenciaria, ni están arrepentidos ni casi presos. Imagen de Jordi Sánchez saliendo de la cárcel con una bolsa, mascarilla y saludando. En la parte superior de la portada, el vídeo de Montero destapa la estrategia del gobierno para calentar el 8 de marzo. En la página 2, Montero, la ministra de Hacienda, volvió a incumplir en 2019 todas las reglas fiscales. Trump amenaza con la intervención del ejército dentro de las ciudades.
¿Cómo vienen las portadas del Mundo y La Razón?
El Mundo abre con este titular: Ciudadanos no rompe con Sánchez pese a reabrir la negociación en Cataluña. Imagen impactante de la Casa Blanca apagada, rodeada de humo y manifestantes enfrentados a la policía. Este titular: Trump llama a los gobernadores idiotas por no parar las protestas. Otros temas: el castellano desaparece de la enseñanza infantil y primaria de Baleares. Las comunidades autónomas se rebelan por el trato de favor a navarros y vascos en la renta mínima. La Razón: asedio racial a la Casa Blanca. La foto de la sede del gobierno de Estados Unidos apagada y rodeada de humo y manifestantes. Otros temas: Ciudadanos apoyará otra prórroga pese al pacto Sánchez-Esquerra Republicana. 8 de junio, movilidad entre comunidades en fase 3. Los impuestazos de Iglesias disparan la fuga de capitales.
Titulares en la prensa digital ahora mismo.
El Confidencial: Podemos renuncia a uno de sus pilares de oposición al asumir las puertas giratorias. El artículo de Carlos Sánchez se titula ¿Por qué Calviño eligió a Cani Fernández para dirigir la CNMC? El Independiente: Las comunidades autónomas se rebelan ante Sánchez por el desconcierto sobre la vuelta a clase. El Español: El decreto de ingreso mínimo se reescribió el fin de semana tras el Consejo de Ministros. OK Diario: Nuevo informe de la Guardia Civil a la juez del 8 de marzo. Simón tenía conocimiento de la gravedad el 10 de febrero. 20 minutos, entrevista a José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social. Dice: no hay límite de tiempo para recibir el ingreso mínimo, pero buscamos la inserción laboral. El Diario.es: los expertos advierten del peligro de permitir desplazamientos entre territorios antes de tiempo por presiones políticas. Voz Populi: España detectó injerencias extranjeras para alterar las elecciones de 2019. Y la Información.com: Moncloa vacía la hucha del paro para pagar el escudo social contra la COVID-19.
¿Qué dicen esta mañana los editoriales, Javier?
En ABC, el editorial se titula Confesión de culpa por el 8 de marzo. Dice: el gobierno sabía perfectamente el nivel de riesgo que representaba el COVID-19 en España el 8 de marzo, pero cayó para no privarse del golpe de propaganda que significaba la manifestación. El otro editorial se titula 1 de octubre, privilegios para presos premium. El análisis de Juan Fernández Miranda se titula 40 años dando la matraca. En El Mundo, el editorial se titula otra institución asaltada a dedo. Dice: colocar a una asesora en la CNMC no es ético ni democrático. Cuando se trata de repartirse el botín del poder, ni PSOE ni Podemos encuentran reparos a las puertas giratorias. El otro editorial se titula España saldrá más rota de mano de Esquerra Republicana. En El País, el editorial se titula Jóvenes en crisis. Dice: con empresas débiles, minúsculas y sin recursos, los esfuerzos educativos o legales caerán en saco roto. No es que los jóvenes vayan a vivir peor, es que ya están viviendo peor. El otro editorial del País se titula Frágil Latinoamérica. En La Razón, el editorial se titula Pablo Iglesias, azote de la economía. Dice: el Banco de España alerta de que la salida de capitales extranjeros en el mes de marzo triplica a la del mismo periodo del año anterior, con más de 26.300 millones de euros, mientras el gobierno anuncia nuevas figuras impositivas.
Titulares económicos de la jornada, Javier.
Expansión, Másmóvil, la bolsa apuesta por una guerra de OPAs. 5 días, accionistas y directivos de Másmóvil dan su apoyo a la OPA. El Economista: Sánchez propone dar 10.000 millones ahora para el motor. CapitalMadrid.com: los bajistas dejan la banca y se hacen fuertes en sus clásicos. DiarioAbierto.es: Másmóvil se dispara un 23,82% en bolsa tras la OPA de KKR, Simben y Providence.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, en el puente radiofónico cada mañana. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
¿Encuentros en la fase 2?
Pues son los que espera la Generalitat, porque pide que toda la región de Barcelona avance hacia fase 2 del desconfinamiento el próximo lunes. El ARA abre edición anunciando que se prevé movilidad entre zonas ya en la fase 3, y La Vanguardia destaca que el domingo fue el primer día sin muertos por el virus en toda España, en toda la epidemia.
¿Quién habla de división de la derecha?
Pues La Vanguardia asegura que la prórroga del estado de alarma y la renta mínima dividen a la derecha parlamentaria. Según esta información, Ciudadanos confirma su aproximación al gobierno y provee darle apoyo en las dos votaciones. El ARA cuenta que Ciudadanos apoyará el estado de alarma por coherencia, pese al acuerdo del gobierno con Esquerra Republicana.
¿Los motivos de Esquerra Republicana?
pues la dirección de los republicanos dio su visto bueno al pacto entre Pere Aragonés y Pedro Sánchez, argumentando que la oposición evita que Ciudadanos controle, dicen, la mesa de diálogo. Los republicanos, por otra parte, exigen a Torra que respete su decisión y denuncian la bunkerización de Juntos por Cataluña. Lo podemos leer en el ARA. Nación Digital asegura que desde Juntos se asume que la tensión actual evita que la legislatura vaya más allá de final de año.
El Supremo pone orden en las banderas.
Y sentencia que no se pueden poner banderas no oficiales en los edificios públicos. Se anula de este modo un acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para exhibir la bandera de las siete estrellas. Lo podemos leer aquí en todos los medios. Y es que Quim Torra se apresuró a denunciar que la sentencia demuestra que España limita la libertad de expresión.
Jordi Sánchez vuelve a salir de prisión
para hacer voluntariado después de haber denunciado trato discriminatorio, dijo, de la Consejería de Justicia por haberle impedido ampliar los permisos para trabajar en política. Lo anunció él mismo en las redes sociales.
¿Quién quiere seguir acumulando asesores?
La alcaldesa Colau, según Crónica Global, ha designado ya 12 a dedo, con un coste de más de 730.000 euros. Según este digital, la alcaldesa está montando una auténtica guardia personal para amplificar y comunicar las iniciativas del consistorio.
Y protestas por el caso Floyd.
Más de un millar de personas se concentraron ayer ante el consulado de los Estados Unidos en Barcelona para protestar por la violencia policial en Estados Unidos. La imagen la podemos ver en el Nacional, y las protestas en las ciudades norteamericanas aparecen en todas las portadas. La Vanguardia titula que Trump evita llamar a la unidad y pide mano dura, una petición que también destaca Lara. El periódico titula que la protesta cerca la Casa Blanca.
Que tengas un buen día, que vaya bien en Barcelona, Rafa Ribot. Adiós.
Adiós, adiós, buenos días.
Las 8 menos 9 minutos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde Madrid trabaja, y la repetición a las 6 de la mañana. Antes de Buenos Días Madrid, y a esta hora las claves de la jornada. Javier Peña, buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Mientras algunos oyentes de Onda Madrid todavía siguen esperando para cobrar los ERTEs, otros ya han pasado, podríamos decir, a otra fase. Y es que sus empresas ya les han incorporado, y la pregunta que nos hacen con relativa frecuencia es qué ocurre si deben ellos avisar al SEPE de que se incorporan a trabajar, o debe ser la empresa. Normalmente, si no estuviéramos en estado de alarma, serían los trabajadores los encargados, pero esto ha cambiado, según nos ha comentado la asesora del SEPE.
Es obligación del trabajador comunicar que le interrumpan la prestación porque vuelve a tener actividad. Lo que ocurre es que ahora mismo hay que adaptarse a lo que se nos ha venido encima. Entonces, hay que ver que si recibiéramos de repente 4,5 millones de información de bajas, grosso modo, pues no haríamos nada más que comprobar que las bajas se han producido. O sea, no podríamos hacer otra cosa. Así que no aprobaríamos prestaciones ya. Así que, ¿qué ha pasado? Pues que hemos dispuesto un mecanismo para que sean las empresas y las asesorías laborales, las gestorías, quienes comuniquen no solamente las bajas, sino cualquier otra variación de jornada que se está dando actualmente, con esto de la incorporación progresiva de la actividad.
Y la otra pregunta del millón es qué ocurre con esos ERTEs de fuerza mayor que terminan el 30 de junio. ¿Qué pasará si las empresas no pueden abrir? Estamos hablando, por ejemplo, del sector de cultura y espectáculos. Pues de momento esto es lo que hay, según María José Gómez, asesora del SEPE.
Salvo nueva norma que diga distinto, o sea, fecha de lo que sabemos hoy, día 1... los ERTE por fuerza mayor se terminan el 30 de junio del 2020. A partir del 30J lo que se va a dar es una situación nueva. Las empresas se pueden acoger a otro ERTE, que sería ETOP, de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, o de producción, y las personas trabajadoras pues cobrarán prestación contributiva si tienen al menos 360 días cotizados, o cobrarían un subsidio de tener menos de ese tiempo cotizado, pero cumplen el requisito de rentas.
Hay que decir que estos ERTEs nuevos, a partir del 1 de julio, y salvo que cambie la normativa, consumen paro, a diferencia de los relacionados con el COVID-19, que es otro aspecto que también debemos tener en cuenta. Pero además, las administraciones se están digitalizando a marchas forzadas. Es una de las pocas consecuencias positivas que está teniendo la crisis del coronavirus. Un ejemplo es Alcalá Desarrollo, la organización que depende del ayuntamiento de este municipio, que atiende tanto a desempleados como a emprendedores de la localidad. Han puesto en marcha una plataforma virtual para atender a los demandantes de empleo y a aquellos emprendedores que quieren iniciar su negocio. Nos lo explicaba la gerente Pilar Fernández Herrador.
Que el usuario, a través de una aplicación súper sencilla, pueda ponerse en contacto con la técnico de Alcalá Desarrollo y, viéndose las caras, puedan contarle, explicarle, decirle y ayudarle. Porque dentro de la propia plataforma se podrá modificar el currículum, se podrá adjuntar, se podrán formar. Es decir, que lo que pretendemos es acercarnos al ciudadano dándole el mejor de los servicios, el que hasta ahora podíamos hacer de manera presencial y que ahora va a ser, a partir de ahora va a ser más difícil. Veníamos haciendo cuestiones como reuniones de 15-20 personas para explicarles cómo ir a una entrevista de trabajo, qué elementos tienes que manejar. Bueno, pues esas cuestiones las queremos hacer también de manera virtual, a través de reuniones en las que la interacción se vea, uno vea con quién está hablando, ¿no?
Y fíjate qué historia más bonita. La Fundación Un Inicio se encarga habitualmente de atender a jóvenes en riesgo de exclusión para formarles en materia gastronómica. Ahora, claro, con todo lo que ha ocurrido con la crisis del coronavirus, no pueden atender a los chavales, pero ellos paralelamente tienen un negocio del que se sustenta la escuela, que consiste en ofrecer menús. Se les ha ocurrido, por un lado, atender a familias con escasos recursos a lo largo de esta época, pero también a empresas que precisaban de este tipo de iniciativas. Con ello han conseguido incluso hasta contratar a dos de los chavales que habían estudiado en esta fundación. Nos lo explicaba Eduardo Rosselló, que es el fundador y responsable de la Fundación Un Inicio.
Cuando todas las mentes de la nave, porque somos un equipo de 15 personas, pues unos veían el ERTE con buenos ojos, otros veían el cerrar de O para mientras durase esto, y dos miembros del equipo dijeron, pues mira, yo creo que es el momento de, si cabe, ponernos más al servicio de quien lo necesita. Y es cuando decidimos que todos nuestros congeladores estaban llenos, porque marzo iba a ser nuestro mes, porque enero y febrero son meses flojos en la restauración, y dijimos, pues todo lo que hay en las neveras vamos a donarlo a las familias que lo necesiten. Vamos a abrir una línea de crowdfunding y una línea de menús, y yo qué sé, a ver qué sucede.
Sucedió que finalmente fue un éxito, tanto que han ofrecido trabajo a chavales en riesgo de exclusión que habían sido alumnos de ellos. Con esto terminamos. Recordarte que de 3 a 4 hay una cita con Madrid Trabaja aquí en Onda Madrid, y mañana vuelvo contigo aquí en Buenos Días. Hasta mañana.
Llegamos ya a las 8 de la mañana. En un momento, Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada, porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@móstoles.es o en www.móstolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Assembly Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@assembly.com o entre en assemblyentrance.es. Recuerde, Assembly, con dos S, dos A's y la Y. Assembly.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha para informarnos.
Begoña Villacís, un placer, gracias. Como siempre.
Agradezco mucho a Onda Madrid su colaboración siempre.
Don Enrique Osorio, consejero de Educación.
Dar voz a los expertos.
Es una exoneración de impuestos.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Hola, gente del equipo del programa de Eli. Quería comunicaros que soy negativa.
Respondiendo todas las dudas.
Las mascarillas son de un solo uso.
Enseñándonos la cara más humana de nuestros artistas.
¿Pero dónde está a estas horas Blas Cantó? Blas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Haciéndonos eco de la solidaridad de nuestros deportistas.
Y Martín Fiz, vaya. Oro mundial y europeo en maratón.
¡Hombre!
Y saludos cordiales.
Y dando voz a todos los madrileños.
Hola, me llamo Pilar Gómez y vivo actualmente en Melbourne, Australia.
Yo vivo en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Gracias, gracias. Por todo.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Por qué no nos acompañas?
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este martes 2 de junio, un día en el que nos dicen los del tiempo alcanzaremos en muchos puntos de Madrid los 31 grados en las horas centrales del día, pero a partir de mañana y sobre todo del jueves, de pasado mañana, volveremos a temperaturas más suaves, más primaverales, e incluso regresará la lluvia. A esta hora tenemos 14 grados en la sierra, 17 grados en Madrid capital y 16 grados en la zona sur. Son temperaturas agradables al comienzo de una jornada en la que les avisamos que hoy Metro de Madrid reabre 115 accesos que permanecían cerrados por el descenso de la demanda. El número de viajeros sigue aumentando, ayer un 15% en comparación con el lunes de la semana pasada. Habrá que esperar al próximo lunes para que el metro recupere su horario habitual de cierre a la 1:30 de la madrugada. Depende de lo que el Ministerio de Sanidad decida, si autoriza o no a la Comunidad de Madrid a pasar a fase 2, porque en eso estamos, en Madrid, presentando los papeles para cambiar de fase. El Gobierno regional, la Comunidad de Madrid, ya le ha pedido oficialmente al Ministerio de Sanidad que lo haga, presentando la documentación pertinente. En esa documentación se resaltan las mejoras asistenciales durante la crisis sanitaria del coronavirus en la Comunidad de Madrid, así como los refuerzos de profesionales y la consolidación del sistema de detección de casos. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
El virus no se ha ido. Hay que aprender a convivir con él porque lo que no podemos permitirnos es estar como en la fase cero, encerrados en casa, porque esto es una ruina. He pedido relajar la fase 2 y la 3 en cuanto a la vuelta al trabajo, que era posible si se vuelve al trabajo flexibilizando los horarios con teletrabajo y con medidas de seguridad, es posible hacerlo.
En la fase 2, por ejemplo, se permiten ya visitas con cita previa a las residencias de ancianos. Y aquí se está abriendo un poco más todavía, si cabe, una brecha cada vez más insalvable entre el Partido Popular y Ciudadanos y Ciudadanos y el Partido Popular en el Gobierno regional. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que es de Ciudadanos, ayer en la Asamblea de Madrid se mostró radicalmente en contra. Esto está entrecomillado y es textual. Que las comillas en la radio no se oyen, pero está entrecomillado. De los protocolos de la Consejería de Sanidad por los que se rechazó el ingreso en hospitales a determinados residentes según su dependencia o discapacidad, en plena crisis de la epidemia, lo que llaman los técnicos en pleno pico de la pandemia, pico de la curva. Considera el consejero Reyero que no fueron unos criterios éticos y posiblemente no fueron legales, también esto entrecomillado, textual, éticos y posiblemente no fueran legales. La Consejería de Sanidad del señor Ruiz Escudero, del Partido Popular, recuerda que desde el inicio de la pandemia se han trasladado a los hospitales a 9.600 residentes y que se han medicalizado 232 residencias. El Partido Popular, en este sentido, en la relación con Ciudadanos, ayer no participaba en la reunión que convocó el vicepresidente regional Ignacio Aguado con los portavoces de los grupos con representación en la Asamblea para llegar a unos pactos de reconstrucción tras la crisis del COVID-19. Pactos similares a los alcanzados en el Ayuntamiento por el alcalde Martínez Almeida, que ya han empezado a ponerse en marcha con distintas mesas de trabajo en las que están todos los partidos. Al encuentro organizado por el vicepresidente Aguado acudieron el PSOE, el señor Gabilondo, Más Madrid, López Perpiñá y Unidas Podemos y Isabel Serra. Es decir, toda la oposición de la izquierda en la Comunidad de Madrid no estuvo Vox, al entender que Aguado estaba desautorizado por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que mostró su malestar por esa convocatoria. Como les digo, hablaremos de este asunto, por supuesto, en los próximos minutos en Buenos Días Madrid, esa reunión del vicepresidente Aguado con la oposición y esa fractura evidente que hay en lo que se refiere a la gestión de las residencias de ancianos en el gobierno regional. Respecto al número de fallecidos, pues cada día es más complicado contarles a ustedes los datos. Durante las últimas 24 horas en la Comunidad de Madrid hay 11 fallecidos según el gobierno regional. Esta cifra contrasta con los datos que ha ofrecido el Ministerio de Sanidad, que apuntan a que por primera vez en 3 meses no se le ha notificado ningún fallecimiento. Y ahí lo dejamos, porque cada día es más complicado contarles a ustedes algunas informaciones y algunos datos, porque va cambiando los criterios de manera constante. Mañana, por cierto, las farmacias de Madrid y la Comunidad de Madrid va a comenzar el segundo reparto gratuito de otros 7 millones de mascarillas tipo FFP2. El director del Centro de Emergencias del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón, el doctor Simón, ha alertado de algunas conductas que están propiciando rebrotes de contagio, como celebraciones con más asistentes de los permitidos.
Esos botellones, esas fiestas más grandes de lo que se debe, o cualquier otra situación parecida que pueda generar riesgos más allá de lo razonable, tenemos que tratar de evitarlas. Ahora mismo podemos controlarlo. Esperemos que con muy pocos días más, ese control además nos permita reducir al mínimo esa identificación de casos para garantizar que no hay transmisiones fuera y que podemos reducir incluso más las acciones de control. Pero desgraciadamente ya están viendo que todavía hay casos por ahí, todavía hay casos aquí, pero también hay casos importados que nos vienen.
Hay que evitar las aglomeraciones de todo tipo, las fiestas, los botellones, las manifestaciones. Por cierto, que sobre el doctor Simón, un juez de Madrid ha rechazado admitir a trámite la querella que había interpuesto contra él la familia de una fallecida por COVID-19. Entre otras cosas, se le acusaba de homicidio imprudente, falsedad documental y delito contra los trabajadores. Los querellantes van a recurrir ante la Audiencia Provincial. El Consejo de Ministros de este martes aprueba pedir al Congreso que autorice al Gobierno la prórroga del actual estado de alarma. Sería la sexta prórroga y definitiva, según el Gobierno, que tiene garantizado el apoyo del PNV y la abstención de Esquerra Republicana. Veremos qué hace el partido Otegi Bildu, si se abstiene y mantiene el acuerdo firmado con el PSOE y Podemos para derogar la reforma laboral como válido para seguir en esa posición. Y también qué hace Ciudadanos, que a pesar del acuerdo con Esquerra, sigue adelante en su idea de apoyar la sexta prórroga. Escuchamos a Marta Vilalta, que es portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña.
Permite recuperar también y reconstruir las mayorías que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez y, por lo tanto, permiten la configuración de un ecosistema más favorable para retomar la mesa de negociación.
Es decir, que Esquerra interpreta su acuerdo con el PSOE en el doble sentido de la reconstrucción de la mayoría de la investidura y de la moción de censura de hace 2 años contra Rajoy y también en la reactivación de esa mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña por parte del Estado para solucionar lo que desde el independentismo se llama el conflicto catalán. Esto no impide que Ciudadanos se acerque a la negociación con el Partido Socialista y con Podemos para apoyar la alarma. Había puesto Ciudadanos como condición que no se reactivara esa mesa de diálogo en Cataluña. Lo desliga Ciudadanos y, de alguna manera, dice que eso no tiene que ver con lo que está tratando con el Gobierno a la hora de prorrogar la alarma, porque se trata de salvar vidas y salvar empresas y trabajos. Edmundo Val es el portavoz de Ciudadanos.
En estos momentos se encuentran abiertos todos los canales de interlocución con el Gobierno de España. En función de cómo se produzca, por lo tanto, la evolución de la epidemia y en función de los frutos que dé esta interlocución, será cuando tomemos una decisión al respecto del miércoles.
El Gobierno tiene la intención de acelerar la vuelta a la normalidad. El ministro de Transportes, Ábalos, ha dejado abierta la puerta a que ya la próxima semana se permita la movilidad entre las provincias o comunidades siempre que estén en la misma fase.
Ya habrá comunidades que puedan entrar en la fase 3 y, por lo tanto, y en función también, siempre insisto, de los datos de movilidad y en función también de la consideración de las propias comunidades autónomas, pues se puede establecer un nivel de movilidad bien dentro de una comunidad autónoma o incluso entre comunidades que estén en una misma fase.
Hablamos de otra ministra y de la grabación previa a una entrevista en la Euskal Telebista, Televisión Autonómica Vasca, que publicaba el diario ABC en el día de ayer. Esa grabación se produjo unas horas después de la manifestación del 8 de marzo, al día siguiente, el 9 de marzo. La ministra de Igualdad reconoce en esa conversación previa a la entrevista, de Montero, que ese año fue menos gente a la manifestación que este año, el año 2020, que el anterior, por culpa del coronavirus, y que había países, de hecho, que ya estaban tomando medidas, como dijo textualmente en esa grabación, súper drásticas.
¿A qué crees que se debe la bajada de cifras? Hostia, creo que tengan coronavirus. Es que, o sea, no lo voy a decir porque...
Sí, porque te van a sacar cantares, ¿no?
No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como gobierno es una buena comunicación muy basada en los datos médicos, claro, o sea, como en siempre priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico un poco generalizado que ya hay.
Vino menos gente, pero no lo voy a decir para no generar más pánico. El Partido Popular ha pedido que dé explicaciones en el Congreso. Ciudadanos también insinúa su dimisión. También el Partido Popular pide que la Fiscalía incorpore esta declaración a la investigación abierta en un juzgado. Mientras que el vicepresidente Pablo Iglesias, investigación sobre la autorización de la manifestación del 8 de marzo, que sabía el Gobierno o lo que no sabía, el vicepresidente Pablo Iglesias ha defendido a Irene Montero diciendo que sus comentarios informales, grabados antes de la entrevista, fueron bastante sensatos.
Bueno, lo que dice es bastante sensato. Dice que el gobierno tiene que hacer caso a los expertos, dice que hay que ser enormemente prudentes y dice cosas que ya se sabían.
Mientras tanto, fuera de España, la vista puesta en Estados Unidos, una semana después de la muerte del afroamericano George Floyd, la autopsia que ha desvelado el Washington Post asegura que fue un homicidio y que murió por asfixia al tener la rodilla del policía sobre su cuerpo, sobre su cuello, y lo que provocó la asfixia y, por lo tanto, la muerte de este ciudadano afroamericano. Han continuado las revueltas. Durante el día son manifestaciones pacíficas, pero por la noche se convierten en revueltas. Hay saqueos, hay incidentes muy graves. En las últimas 24 horas, incluso el presidente de Estados Unidos tuvo que refugiarse en el búnker de la Casa Blanca ante lo que estaba ocurriendo en los alrededores del edificio presidencial. En Nueva York, por primera vez en la historia, se ha decretado el toque de queda. En los alrededores de la Casa Blanca, pues como les digo, han sido dispersados los manifestantes otra vez con gases lacrimógenos y con balas de goma, y el presidente norteamericano, Donald Trump, ha anunciado que va a desplegar al ejército. Y además también se ha filtrado una conversación con los gobernadores en las que de alguna manera les echa la bronca porque no hacen nada y hay que tomar cartas en el asunto y utilizar todos los medios disponibles para sofocar esta revuelta. Pero como digo, Trump ha amenazado con utilizar al ejército para controlar la situación que en algunas ciudades está fuera precisamente de control. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Como por ejemplo el tiempo, Telemadrid, Antonio López.
Este martes seguiremos con temperaturas un poquito más altas que las de ayer. El calor se ha moderado después de las últimas tormentas. Los cielos poco nubosos o despejados durante la mañana, aunque al igual que ayer también irán apareciendo nubes de tipo alto que podrían velar el sol a partir de la tarde. Llegaremos a máximas en el entorno de los 30-31 grados en el centro y sur de la Comunidad de Madrid. Mañana seguiremos en la misma línea con estabilidad atmosférica, con aparición de nubes más compactas en el cielo de la región y con una ligera bajada de temperaturas. Ese descenso será progresivo en los próximos días.
Dirección General de Tráfico, a esta hora de la mañana, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la red vial de la comunidad tan solo encontramos tráfico en aumento de entrada a la capital por la A42 a la altura de Parla. En el resto de entradas y salidas de Madrid se circula sin problemas. Tampoco hay incidencias importantes en las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que aquellas unidades territoriales que estén en la fase 1, como es el caso de Madrid, solo podrán circular dentro de la provincia o la unidad territorial.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 13 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos con el detalle de la crónica de Madrid. Según los datos que maneja el gobierno regional, Madrid ha registrado en las últimas 24 horas 11 nuevos fallecimientos por COVID-19, 4 más que el día anterior. El número de contagios baja hasta 15. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Son los datos que ofrece Madrid, aunque el Ministerio de Sanidad, que sigue depurando las estadísticas, ha informado de un solo fallecido en los últimos 7 días en la Comunidad de Madrid y 18 nuevos contagios confirmados con PCR en las últimas 24 horas. Con estos datos, el Gobierno regional ha presentado esta noche al Ministerio de Sanidad la documentación para pedir pasar a la fase 2 de la desescalada el próximo lunes, 8 de junio. El Gobierno ha hecho llegar, como decimos, esta pasada noche ese documento para que comience su evaluación, Carlos Ibáñez.
Solicita pasar a la fase 2, pero Madrid bien podría haber optado por seguir en la fase 1 si el Gobierno hubiera permitido poner en marcha las medidas de flexibilización que solicitaba el Gobierno regional. Así lo ha asegurado Isabel Díaz Ayuso, que al ver denegadas las medidas ha optado por el salto de fase. Dice que Madrid necesita seguir avanzando.
Sí, la vida en Madrid sigue y por eso vamos a solicitar al Gobierno de España pasar a la fase 2 ya la semana que viene. Lo que vamos a poder permitir es que se puedan hacer, por ejemplo, compras en centros comerciales que están teniendo gravísimas pérdidas, porque ya no solo el centro comercial, sino todos los pequeños comercios que albergan.
La Consejería de Sanidad ha presentado esta misma noche al Ministerio la documentación necesaria. Resalta las mejoras que se han llevado a cabo en materia de atención y de prevención. El consejero Enrique Ruiz Escudero se ha mostrado convencido de que el 8 de junio Madrid estará en fase 2 y, con la vista puesta en ella, ha anunciado que a partir de mañana el Gobierno regional va a volver a iniciar un reparto de mascarillas en las farmacias de la región.
Una de las novedades de la siguiente fase será la posibilidad de visitar a familiares en las residencias de ancianos. Será con cita previa, un solo familiar por residente y después de que este haya dado negativo en la prueba del COVID-19. El consejero de Políticas Sociales dice que estos centros están preparados por si se produjera un repunte. Lo ha explicado durante una comparecencia en la Asamblea, en la que ha criticado los protocolos que se emplearon en plena crisis. Alberto Reyero.
No estoy de acuerdo con lo que dicen estos protocolos. Es más, estoy radicalmente en contra. Y así se lo hemos hecho saber al consejero de Sanidad, de palabra y por escrito, en reiteradas ocasiones. Mi posición ha sido siempre la misma. Yo nunca voy a entrar a considerar acerca de si procede o no la derivación al hospital en cada caso concreto. Esta derivación debe basarse en criterios clínicos, que no discuto y que no me corresponde valorar. Pero considero, al mismo tiempo, que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia o de discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal.
La gestión de la residencia será objeto de investigación en la Asamblea de Madrid porque la mesa ha admitido a trámite la propuesta de una comisión planteada por la izquierda. Y nuevo desencuentro en el Gobierno regional, en este caso por la reunión convocada por el vicepresidente Aguado con los grupos de la oposición para abordar la recuperación de Madrid tras la pandemia. Ni la presidenta Ayuso ni Vox han acudido al encuentro. Ignacio Aguado no se siente desautorizado, dice, por la presidenta ni tampoco por Vox por haber iniciado este proceso.
Y en un gobierno de coalición el ordeno y mando no tiene ningún sentido. En los gobiernos de coalición no existen las desautorizaciones, existen las discrepancias o los distintos puntos de vista. Y lamento si a la señora Monasterio no le gusta que sea vicepresidente, pero es lo que han querido los ciudadanos y es lo que ella misma con sus votos facilitó hace ahora 9 meses.
La oposición de izquierdas pide al Gobierno que se aclare y que sea la presidenta quien dirija estas reuniones. Un nuevo desencuentro, como decimos, entre Ayuso y Aguado, que ha tenido lugar el mismo día en el que el Gobierno de Madrid, de PP y Ciudadanos y los grupos municipales han constituido las 4 mesas sectoriales para la reconstrucción de la ciudad tras la pandemia.
A las 8 y casi 18 minutos nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la actualidad de Madrid. Sara Medialdea, de ABC. Buenos días, Sara.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. Buenos días, Pablo.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Sara, pactos, uniones, desuniones, rumores. Hay rumores en la Comunidad de Madrid.
Madre mía, hay rumores.
Pon en orden los rumores, pon en orden los rumores.
La Comunidad de Madrid está últimamente efervescente y la verdad es que llevamos unos años en que ha pasado de todo en esta comunidad y por lo que veo puede seguir pasando cosas. Aparte de todo el lío que tienen entre los socios del gobierno, ya no entre la oposición y el gobierno, sino dentro de los socios del gobierno, a raíz del plan de reconstrucción que Aguado convoca, por un lado, en calidad de vicepresidente y portavoz del gobierno, mientras que, por otro lado, el gobierno dice que ellos no están en esto y, de hecho, el PP no va ni a la reunión. El PP ya no disimula su enfado con Ciudadanos y hablan claramente de deslealtad. En Ciudadanos insisten en que no se puede hablar de desautorizaciones, como acabamos de escuchar, entre socios. El asunto es que nadie se puede imaginar a Pablo Iglesias convocando una reunión sobre reconstrucción mientras Pedro Sánchez dijera que no, que él no iba. Eso es algo inédito. Bueno, pues exactamente eso es lo que está pasando trasladado al gobierno de la región y es complicado de gestionar. Y es más complicado todavía cuando corren tantos rumores por los mentideros madrileños, ¿no? No solo está por ahí circulando el rumor de la posibilidad de unas elecciones anticipadas, que se lleva hablando bastante tiempo, y que técnicamente sería posible, hay que decirlo, ¿no? Tanto el Estatuto de la Comunidad de Madrid lo deja bien claro, la presidenta puede disolver la Asamblea siempre y cuando no se esté en el primer periodo de sesiones. El primer periodo de sesiones es el que va de septiembre a diciembre, por lo tanto, técnicamente estaríamos ya en disposición de acudir a esa disolución. Solamente hay un detalle que es interesante también de leer en el Estatuto de Madrid, y es que dice que no se puede convocar elecciones cuando se está tramitando una moción de censura. Y mire usted por dónde. Hace unos muy pocos días, Ángel Gabilondo, al que podemos llamar, o muchos llaman Gabilondo el Prudente, porque es un hombre que mide muy bien sus palabras, dijo en una emisora de radio durante una entrevista que no descartaba la posibilidad de esa moción de censura, moción que por otra parte también está regulada en el estatuto y en el reglamento y que se puede pedir, directamente la pueden pedir un 15% de los diputados, que serían 20 diputados, o sea que la puede pedir sí, perfectamente el día que quiera. ¿Esto qué nos deja? Pues un panorama bastante complicado, con mucha tensión, con mucho malestar, con mucha marejada interna y con dos posibilidades técnicamente abiertas, que serían la moción de censura y las elecciones anticipadas. Y ya veremos en qué queda todo. Tenemos mucho tiempo para contarlo, ¿verdad?
Sí, yo espero que sí, sí. Mucho tiempo, sí. Veremos. ¿Cómo tiempo necesitan los que tienen que quitar los grafitis de la M30, no, Pablo?
Pues sí, de hecho parece que necesitan tanto que lo van a duplicar. Este año que digamos que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido ponerse como meta y objetivo acabar con los grafitis, estas firmas hechas con spray generalmente, que vemos en los muros de los lados de la M30, bueno, pues van a ampliar la campaña que habitualmente tenía 2 meses de duración, pues no solo va a duplicar, sino que va a ser 8 meses de duración. Van a centrarse en acabar con estos grafitis. Van a además pretender, aparte de limpiar 30.000 metros cuadrados de grafitis, van a pretender también plantar vegetación a los lados de los muros para desincentivar el hecho de que no se van a ver los propios grafitis y que va a ser más difícil llegar hasta ellos. En general, bueno, quieren intentar acabar con ellos porque efectivamente tiene un gasto, supone un gasto para el consistorio madrileño, más allá de esta campaña, el gasto diario de limpieza de 2,5 millones de euros al año, con lo cual no estamos hablando de una tontería, más de 10.000 euros diarios lo que te cuesta al dinero de todos los habitantes de la ciudad de Madrid la limpieza de estos grafitis. Eso por lo cual el Ayuntamiento ya aumentó las multas el pasado diciembre, las multas que se imponen por pintar no solo los muros de la M30, sino en toda la ciudad, pero es cierto que es complicado muchas veces localizar a los infractores de este tipo de actuaciones y ni siquiera alcanzar los 200 las multas que pone el Ayuntamiento durante todo el año. Así que bueno, vamos a ver si es efectivo y si estos grafitis aparecen de los lados de la M30.
Sara, que todo el mundo quiere ser como Torrejón.
Pues efectivamente, es muy curioso el asunto de Torrejón y su realización de test masivos. El alcalde de Torrejón, que es un hombre que, bueno, en Torrejón llevan varias legislaturas consiguiendo mayorías absolutas del Partido Popular con distintos alcaldes, bien es cierto, pero hay que reconocer que los vecinos responden a la política. Y en este caso al alcalde se le ocurrió hacer test a toda su población. ¿Por qué? Pues ellos lo justifican porque Torrejón fue uno de los primeros focos donde se produjo el coronavirus y fue muy fuerte. Entonces quiere saber en qué situación está su población. Y para ello ha destinado el dinero de las fiestas, que no se van a realizar, a realizar los test. Y los vecinos están encantados. ¿Y qué pasa con el resto de los habitantes de Madrid? Pues que todos quieren test, obviamente. Y hay un montón de alcaldes sobre todo alcaldes socialistas que se están quejando. Pero es una cosa curiosa porque se quejan de lo que está haciendo Torrejón y a la vez quieren que ellos también puedan hacer lo mismo en sus localidades, en sus municipios. Vamos a ver qué ocurre con esto. La Comunidad de Madrid tiene que definirse aquí claramente para ver si todos pueden tener el permiso de la comunidad para hacerlo. Entiendo que sí, y de hecho la presidenta dijo ya hace pocos días que no habría problema, ¿no? Hay que hacer un estudio serológico completo en todos los madrileños, pues igual sí, ahí los expertos tendrán que hablar. De momento los únicos expertos que han hablado son algunos que aseguran que esto de hacer un test masivo a todo el mundo es algo para lo que no existe justificación, que está desaconsejado, que resulta que es tirar el dinero. Bueno, que le pregunten a los habitantes de Torrejón, que están encantados de saber si tienen o no tienen o han tenido o no han tenido esta maldita infección, y que le pregunten también al resto de alcaldes, sobre todo a los alcaldes socialistas que han alzado la voz, porque ellos también quieren ser como Torrejón y también quieren hacer sus test a la población. Así que vamos a ver qué ocurre con esta historia.
Vamos a ver si se permite a otras localidades hacerlo y si alguna de esas localidades tiene alcalde del Partido Socialista, porque ha habido muchas críticas, incluso desde la delegación de gobierno, a Torrejón, Sara, por esa decisión que tomó el alcalde.
Sí, sí, pero
que, por cierto, ha utilizado el dinero de las fiestas para
pagar. Exacto. Pero lo curioso es eso, que el resto de localidades que se quejan porque ellos también quieren hacerlo. Es una queja un poco ahí dubitativa, ¿no? No sabemos muy bien si sí o si no. En cualquier caso, Torrejón ha hecho ya más test de los que ha hecho a nivel estatal el gobierno central en toda España, ¿eh? en su análisis serológico.
Bueno, hoy van a conocerse los datos del paro registrado y de la afiliación a la Seguridad Social en mayo. Pablo, tú quieres hablar de contratos. Del incentivo a contratos de los despedidos durante el estado de alarma.
Sí, efectivamente, habrá que ver los datos del paro, que vamos a conocer en media horita más o menos. Pero bueno, evidentemente todo el mundo espera que van a ser malos, en concordancia con los últimos datos que hemos ido conociendo, en general con todos los datos macro que está dando este confinamiento. Y bueno, la Comunidad de Madrid ya venimos contando que está realizando planes para tratar de lograr una reactivación económica, una recuperación económica. En este caso, ayer el vicepresidente Aguado y el consejero de Economía y Empleo, Manuel Jiménez, que también es de Ciudadanos, en un acto, por cierto, en el que también estuvieron solo miembros de Ciudadanos, otra muestra de lo que comentaba anteriormente Sara, ¿no?, en el gobierno, pero bueno. Presentaron un plan con el cual pretenden que se recupere los que calculan que son los 480.000 puestos de trabajo afectados entre despidos y expedientes de regulación de empleo. No se puede tener una cifra muy, muy concreta, pero calculan que por ahí irían los tiros y esperan desde la Comunidad de Madrid que se pueda llegar a los niveles de empleo que teníamos justo antes del inicio de la crisis del coronavirus, pues un año después aproximadamente, porque dicen a finales del primer semestre del primer cuatrimestre del año que viene, con lo cual estaríamos más o menos hablando de un poco más de un año en el cual ya se podría recuperar los niveles de empleo. Básicamente, efectivamente, como decías, hay un plan con 32 millones de euros en incentivos para autónomos, pymes y entidades sin ánimo de lucro para que se contrate a trabajadores que han sido afectados o bien han sido despedidos o bien han visto sus jornadas reducidas a causa de la crisis del coronavirus. Y después una serie también de ayudas para fomentar el empleo, financiación del coste salarial de los centros especiales de empleo, financiación también para la formación en el empleo. En definitiva, todo un plan que ha diagramado la comunidad, que es un grano de arena. Evidentemente no va a depender solo del gobierno de la Comunidad de Madrid la recuperación del empleo en la comunidad, tendrá que haber planes a nivel estatal también para colaborar con ello, pero bueno, ya digo que el objetivo es eso, que para un año después de inicio de la pandemia o de inicio del estado de alarma, al menos se pueda llegar a los niveles en los que estábamos.
Ahí lo dejamos, todo contado, Pablo Rodero, 20 minutos. Gracias, compañero, hasta la próxima.
Muy bien, Juan Pablo, un abrazo.
Hasta la próxima, Sara Medialdea, y LBC, que vaya bien, Sara, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Camino de las 8:30 del tiempo de la tertulia, los que tienen que comparecer están aquí a la vuelta de la esquina, pero antes, a esta hora de la mañana, en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, el comentario de Antonio Papel.
Un juzgado de Madrid ha inadmitido la primera querella presentada por familiares de un fallecido por coronavirus contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, a quien se acusaba de homicidio imprudente y de otros delitos, pero el magistrado ha inadmitido la denuncia sin solicitar siquiera informe de la Fiscalía. El derecho penal es la última ratio del Estado para prevenir y reprimir infracciones maliciosas a las normas de convivencia. El médico al que se le muere un paciente solo contraería responsabilidad si hubiera habido negligencia, imprudencia o mala fe. Y en relación a la pandemia, una plaga desconocida que la comunidad científica ha debido afrontar improvisando, la justicia debe tener bien poco que decir. Todo el escalafón sanitario se ha volcado con heroísmo en esa lucha. Los jueces raramente se dejan manipular por los desaprensivos, pero en este caso deben tener especial cuidado. Hay un afán malsano en explotar políticamente la pandemia y el escalafón judicial tiene que aplicar toda su sensatez a impedirlo.